Bueno, mientras queda el proyector. Fíjense que estaba pensando hace rato, ¿ustedes se acuerdan cuando llegamos a un curso en la escuela o cuando veías una guía, ¿no? Antes de empezar la materia o algo, y decía, al final de este curso usted podrá resolver ecuaciones de segundo grado. ¿Se acuerdan? Y acababa el curso, ¿y qué creen? Yo no podía resolver ecuaciones, ni siquiera de primer grado. ¿No les llegó a pasar? Ahora, ¿el problema qué era? ¿El curso? ¿O era el alumno, que era yo? Sin miedo, échenle. Por supuesto que era yo, ¿sí? Porque otros compañeros sí resolvían ecuaciones de segundo grado, ¿no? Entonces, realmente, se los comento porque el chiste es que con estos estudios que estamos tomando, con las predicaciones que se han estado dando, tanto de la oración como de ahora del Espíritu Santo, la idea es que al final, cuando terminemos la parte de la oración, cuando terminemos la parte del Espíritu Santo, tú puedas decir a qué se refería Jesucristo cuando él afirmó que el Espíritu Santo vendría a este mundo a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ahorita ya la mayoría de los que estamos aquí deberíamos saber por lo menos a qué se refería Jesús cuando dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, ¿no? Fue lo que estudiamos hace 15 días. Y ya deberíamos todos de saberlo. Si ¿Sí pasa las hojas, Polo, por favor? Es que va a haber examen ahorita. No se crean. Pero sí, sí, sí es importante que nosotros estemos al pendiente, porque, ¿cómo les diré? El chiste es que esto no se vuelva una cuestión religiosa, ¿no? Vengo el domingo para cumplir, o porque me dicen que tengo que venir, sino realmente venir a estar en comunión con Dios a través de su palabra. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Padre Santo, gracias te damos por esta oportunidad de estar juntos. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has traído con bien. Te pedimos por las personas que no han podido venir. Te pedimos mucho que tú los guardes donde quiera que estén. Y Señor, te rogamos que tú bendigas esta mañana tu palabra, que nos hables a través de ella y sobre todo que nos hagas hacedores y no solamente oidores, Dios, para que podamos testificar al mundo que tú eres real. Gracias, Dios. Gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Yo les comentaba la semana antepasada que al estudiar el tema del Espíritu Santo, hay alguien que por ahí me dijo, oye, ¿qué tema, Raúl? ¿Te aventaste? No, miren, sí y no, como dice un amigo que le encanta, sí y no. O sea, realmente es un tema que está en la Biblia y lo que nosotros tenemos que hacer es exponer lo que dice la palabra de Dios. Les comentaba hace 2 semanas que al estudiar este tema del Espíritu Santo, realmente estamos estudiando una parte de la biografía de Dios, porque Dios se manifiesta al ser humano a través de su palabra, es decir, a través de la Biblia, ¿sí? Y es apasionante estudiar a Dios, créanme, es apasionante estudiar a Dios. ¿Saben cómo se le llama esto en una sola palabra? Estudiar a Dios, ¿cómo se le llama? Teología. Teos y logos, ¿no? Estudio de Dios o tratado acerca de Dios, en fin. Es lo que hacemos realmente. ¿Y qué nos dejó Dios para esto? La Biblia. Dios nos dejó la palabra para que lo conozcamos. Porque como creyente, Dios viene un día a tu vida y te salva. Pero Dios quiere que te pases el resto de tus días en esta tierra y toda la eternidad conociéndolo. Y créanme, no hay nada más maravilloso que conocer al Creador. ¿Tú te has puesto a pensar en el inmenso regalo que nos dejó Dios al dejarnos su palabra? ¿Sí te has puesto a meditar en esto? La misma palabra del Creador a tu disposición. ¿Sí te has puesto a pensar en esto? Lo maravilloso que es. Entonces aquí la pregunta sería, pensando en este privilegio, ¿qué has hecho tú con este precioso regalo? No, hombre, lo tengo en la mejor parte del librero, en el de caoba. Está bien, y ahí se quedó. No, ahí está, no, ni la toco. No. Hay que sacarla del librerito de caoba, de pino o de peltre o de lo que sea, Hay que abrir la Biblia y hay que ponerse a conocer a Dios. Hay que estudiar, hay que ponerse a leer. Entonces, ¿qué has hecho? O sea, es increíble cuando nos llega a pasar, lo otro día platicábamos un amigo y yo, y me decía, mira, es que hay veces que no he leído, no, pasan 2 días y me empiezo a sentir mal. ¿Sabes por qué pasa eso? Precisamente porque el Espíritu Santo te está redarguyendo y está ahí diciéndote, tienes que ir a la palabra, tienes que ir a conocer al Señor. O sea, realmente es lo que tenemos que hacer. La obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios, comentábamos, es la continuación del ministerio que Jesucristo comenzó en esta tierra. La semana pasada, antepasada, también vimos que los evangelios hablan de qué. Es como, son libros biográficos. ¿Cuál es el tema de los evangelios? La vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. ¿Sí? La vida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es de lo que hablan los evangelios. Ahora, comentábamos que Lucas se refirió al libro de los Hechos, que es el segundo libro que escribe Lucas. El primero es el Evangelio de Lucas y el segundo libro es el libro de los Hechos. Y entonces él se refiere a ese libro como el segundo tratado, ¿no? Pero nosotros le hemos dicho a través de la historia de los seres humanos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces comentábamos hace 15 días que el mejor título sería el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, bueno, yo diría de los creyentes, porque no solamente los apóstoles, sino que Dios trabajó por medio de muchos creyentes para expandir la palabra. Dios todo lo tenía perfectamente bien estructurado. Tú puedes decir, no, es que qué coincidencia que el Imperio Romano se haya dedicado a abrir tantos caminos a lo largo de toda Europa, de Asia y del norte de África. Qué coincidencia y qué bueno que se pudo expandir el Evangelio. No es coincidencia. Dios los tenía todo perfectamente planeado para que su palabra fluyera y nos haya llegado incluso hasta nosotros, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vimos hace 15 días. Y bueno, el título del estudio, por supuesto, que sería la tercera parte, es que el Espíritu Santo, como dice ahí, convencerá al mundo de justicia. ¿Sí? De justicia. Ahorita vamos a ver a qué se refiere Dios cuando habla de esto. Y a manera de repaso, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Qué importante es hacer un repaso. En primer lugar, que solo es posible ser cristiano, es decir, ser hijo de Dios, solo es posible ser salvo si Dios me ha dado su Espíritu. ¿Sí? Efesios 1:13. Ahí lo pueden leer ustedes en su casa. ¿Sí? Solamente puedo ser hijo de Dios si Él me ha dado su Espíritu, porque con su Espíritu me sella para el día de la redención. Número 2, que Dios prometió poner su Espíritu en los verdaderos creyentes para ser hijos obedientes. ¿Sí? Entonces, una manifestación de que Dios ha puesto su Espíritu en ti, ¿cuál sería? La obediencia, ¿no? Te conviertes en un creyente obediente, en una persona que antes no podía obedecer y ahora te encuentras que de repente puedes obedecer, que vas a la Biblia, que tienes ganas de leer, que quieres testificar, que caes, claro que caes, pero Dios te lleva a ser obediente. ¿Por qué? Porque ha puesto su Espíritu en ti y entonces Él te lleva a hacerlo. O sea, yo ahorita que estaba viendo que el viernes hubo un estudio que dio Polo acerca del bautismo, y ahorita Félix dice otro ahorita, ¿verdad? Félix también hablando del bautismo. Ustedes que se van a bautizar, antes de convertirse, ¿hubieran pensado en eso? Oye, ¿qué? A ver, ¿pero qué es eso? O sea, si hay que entrar a una pileta por inmersión, como lo hizo Jesucristo. Pues, no, a lo mejor está fría el agua, ¿no? Es parte de la obediencia, es algo que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Si tú decidiste obedecer a Dios en este aspecto, es porque el Espíritu Santo lo puso. ¿Se entiende esto? Es porque el Espíritu Santo lo hace en tu vida, como todo, el Espíritu Santo lo hace. También nosotros aprendimos quién es el Espíritu Santo. Ya le tachamos, Fer, eso de qué. ¿Te acuerdas, Fer? Que me dijo, Fer, eso lo tachas, y yo me cuadré aquí con el teacher. Y es, ¿quién es el Espíritu Santo? No es qué es el Espíritu Santo, sino quién es, porque es una persona. El Espíritu de Dios, o lo que es lo mismo, es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu mismo de Dios, ¿de acuerdo? También aprendimos cuál es la labor del Espíritu Santo. Bueno, es lo que estamos estudiando, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto que no creen en mí. De justicia, por cuanto me voy, dice Jesús, y no me veréis más. Y también aprendimos que la obra principal del Espíritu Santo se basaría en la obra redentora completada por Jesús. Jesús tenía que culminar con su obra, con la parte que Él vino a hacer, que es ir a morir por los pecadores, regresar al Padre, y entonces iba a enviar, ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Por eso le convenía a los discípulos que Jesús se fuera, ¿sí? Por eso le dice Jesús, créanme que yo lo que les digo es porque les conviene, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, no les podría enviar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado. ¿Se acuerdan? Que esto lo estudiamos hace 15 días y vimos tres aspectos fundamentales. En primer lugar, como a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Jesucristo se enfrenta a ella y le empieza a recordar su vida. Le dice, tráete a tu marido. ¡Ay! No tengo marido. No, no tienes marido. 5 has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. Aquella se debe haber puesto pálida, ¿no? Te vamos a apedrear. No se lo dijo Jesús, pero la ley mandaba apedrear a esas personas. La enfrenta con su pecado y luego la salva. ¿Sí? Es lo que hace Dios. Primero te hace ver tus pecados y te hace entender que son abominables delante de Dios. En segundo lugar, te convence de tu legalismo. Muchas veces nos queremos tapar esta forma de vida pecaminosa con religiosidad, con hacer cosas buenas. Y Dios dice que por ahí no es la cosa. También nosotros estudiamos, y es lo más importante, que el Espíritu Santo te convence del pecado de incredulidad. Al fin y al cabo, el pecado que lleva al infierno a las personas, ¿cuál es? No creer en Cristo, rechazar al Mesías, ¿sí? Es el pecado que lleva a las personas. ¿Por qué? Porque Cristo pagó en la cruz. Y si tú rechazas eso, si tú no crees eso, te vas a perder. Te vas a perder toda la eternidad. Entonces es muy importante que esto lo entendamos y que nos quede bien, bien, pero bien claro. El Espíritu Santo convence del pecado de incredulidad. ¿De acuerdo? Por eso es que la vez pasada, y perdón que insista, les decía yo, ¿cuál es la pregunta que más les hacía yo? ¿Se acuerdan? Que si teníamos al Espíritu Santo. La pregunta, inclusive varios de ustedes, terminando el estudio, algunos de ustedes se voltearon con su vecino y le dijeron, ¿tú ya tienes el Espíritu Santo? ¿Tú ya tienes el Espíritu Santo? Esa es la pregunta que tienes que hacerte hoy. ¿Ya tengo yo el Espíritu de Dios? Porque si no lo tienes, ¿hacia dónde estás caminando? ¿Hacia dónde estás caminando? Hacia el infierno, ¿no? Hacia la perdición eterna. Entonces tenemos que estar bien conscientes de esto y que Dios nos hable a través de su palabra para que salgamos convencidos de que realmente el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces dice el versículo, dice la Biblia, que el Espíritu Santo convence, ¿sí? Fíjate qué interesante. La labor principal del Espíritu Santo es convencer. Es decir, trabaja en la mente de los incrédulos para mostrar la verdad de Dios. Esa es la labor del Espíritu Santo. Y tenemos que entender algo. ¿Todo? Todo lo hace Él. Si tú hoy, tú, ustedes que están aquí, las caritas que veo aquí, ¿no? Todos ustedes algún día se convirtieron. A lo mejor no todos se han convertido. Yo estoy seguro que se van a convertir. Pero lo que quiero decirte es lo siguiente. Si tú un día te convertiste, es porque Dios decidió mandar al Espíritu Santo a convencerte. ¿Sí? A convencerte de pecado, te convenció de justicia y te va a empezar a convencer también de juicio. Eso lo vamos a ver. Entonces el Espíritu Santo convence. Esa es la labor que Él lleva a cabo. Tienes que entender algo. Cuando alguien se convierte contigo, no eres tú quien lo hace. Lo hace Dios. Ahora bien, la pregunta aquí sería, ¿cómo hace Dios este trabajo de convencimiento? utiliza ángeles, habla directamente a las personas, se les aparece así en un lugar y les habla directamente. No, lo hace a través de las personas, como bien dice Pepe. Generalmente, este proceso incluye la intervención humana. Vean lo que dice este versículo en el Evangelio de Juan. Dice Jesucristo: pero cuando venga el Consolador, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Fíjate lo que dice hasta acá el versículo. Cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo. Perfecto. Dice Jesucristo, está hablando Jesucristo. Aquí vemos retratada de una manera preciosa la Trinidad. Fíjate, cuando venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, ¿no? A quien yo, dice Jesucristo, enviaré de quién. Entonces ahí está Dios Espíritu, Dios Hijo y Dios Padre. Dice, Él dará testimonio acerca de mí. Y aquí nosotros vemos algo súper interesante. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas palabras que vemos aquí nosotros en el original, dice que es un trabajo conjunto. Hablan de un trabajo entre el Espíritu Santo y el creyente redimido. Es decir, el Espíritu Santo haciendo el trabajo a través del creyente. ¿Sí? Entonces, cuando una persona se convierte, cuando Dios decide llegar a tu vida y pone su Espíritu en ti, dice la Biblia que tú como creyente vas a dar testimonio de Jesús. Es otra evidencia de que tienes al Espíritu. Das testimonio de nuestro Señor. Das testimonio de que Él es real. Das testimonio de que Él ama al mundo. Das testimonio de que Él salva a las personas. Y lo demuestras con tu vida. No te enrollas, perdonas, en fin, todo esto que Dios va haciendo. ¿Sí? Entonces, si el trabajo lo hace Dios por medio de nosotros, ¿cuál creen que sea nuestra principal herramienta para llevar a cabo este trabajo? Como dijo mi hermita, la Biblia, la palabra de Dios. Si vamos de parte de Dios, tenemos que ir con la palabra de Dios, ¿verdad? Es lógico. Entonces tenemos que ir con la Biblia. Nosotros tenemos, por eso insistimos tanto, tienes que ser, estar lleno de la Biblia, lleno de la palabra de Dios para poder llevar a cabo este trabajo y para simplemente para poder vivir correctamente. ¿Sí? ¿Quién es el autor de la Biblia? Vamos a decir, teológicamente hablando, el Espíritu Santo, ¿no? Dice la Biblia que el Espíritu Santo derramó su sabiduría en muchas personas desde los tiempos del Antiguo Testamento y se escribió toda la Escritura. Por eso, si tú puedes decir, oye, pero es que ese libro, quién sabe quién lo escribió, está bien tu duda, es aceptable, pero déjame decirte algo, no conoces nada de la Biblia. Si tú te pones a analizar un libro que se escribió en un periodo de 1500 años, por autores de diferentes lugares, de diferentes épocas. Había pastores, había reyes, había de todo, había publicanos como Mateo. Y que armonice de una manera tan perfecta, te das cuenta que sobre todos los que escribieron había uno, el Espíritu Santo, guiando todo para que nos llegara la palabra como la tenemos ahora. ¿Sí? Dice nuestro pasaje entonces, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá de justicia, y es lo que nosotros vamos a ver hoy. Es en lo que nos vamos a enfocar hoy. Al crucificar a Jesús, los judíos pusieron de manifiesto que pensaban o estaban seguros que Jesús, que el Señor, era injusto. Por eso lo crucificaron. Por eso lo crucificaron. Ellos pensaban que era injusto. Es más, lo trataron como un malhechor. ¿Ustedes se acuerdan las palabras que eligieron los judíos a Poncio Pilatos? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Fíjate cómo consideraban al Señor, como un malhechor. Y un malhechor, no creas que era, ay, este niño es un malhechor porque no hace la cama, no. Estaban hablando prácticamente de un sedicioso, de un criminal. Así lo consideraban ellos. Bueno, se lo entregaban a Poncio Pilatos para que lo matara, ¿no? Para que lo juzgara y le dieran muerte. Es más, Poncio Pilato les dijo en una ocasión, ustedes júzguenlo conforme a su ley. Y luego le dijeron, no, porque nosotros no podemos dar muerte a nadie. Tiene que ser el Estado, o sea, Roma, ¿no? Es el que tenía que ejecutar a Jesús. Pero ellos lo consideraban un malhechor. Y déjame decirte algo, solo personas muy malvadas, solo malhechores podían ser colgadas en un madero. Solamente ellos. Y caían así, según dice Deuteronomio, bajo la maldición de Dios. Y aquí cae una pregunta importante. Fíjate la pregunta que les voy a hacer, ¿eh? ¿Cristo fue maldito? Esta iglesia sí es teológica. ¿Cristo fue maldito? Fíjate qué palabra tan dura, ¿no? Vean lo que dice la Escritura aquí en Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, por cierto, en Deuteronomio, maldito todo el que es colgado en un madero. Fíjate lo que dice la Escritura. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿La ley era una maldición? Ahí dice que sí, pero ¿por qué era una maldición? Porque condenaba a las personas. Porque la ley dice, si no te portas bien, te vas al infierno. Y entonces los judíos, no, no te prometemos, Moisés, que nos vamos a portar bien. Pasaban 2 días, no hay agua, nos trajiste aquí para matarnos. Y Dios le decía a Moisés, Moisés, hazte un ladito, por favor, acá, ahí, voy a destruir este pueblo. Ya no lo soporto. ¿Por qué? Porque merecían ser condenados. Entonces Moisés intervenía, Señor, claro que Dios lo tenía todo perfectamente planeado, ¿no? Oraba por ellos y Dios extendía su gracia para con ellos. Pero déjame decirte algo, la ley en un sentido fue una maldición. ¿Sabes por qué? Porque nadie, ningún ser humano en esta tierra puede cumplir la ley. Dice la ley que si fallas en un solo mandamiento, te haces culpable de todos. O sea que si tú ya mentiste, ya eres culpable. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y se refiere a muerte eterna. Entonces tenemos que entender esto. Cristo nos redimió de esa maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Se hizo por nosotros maldición. ¿Sí? Se hizo por nosotros maldición, porque está escrito, por eso Dios lo dejó escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí se estaba cumpliendo lo que Dios había dicho. Cristo fue maldito porque Dios, que es santo, que es perfecto y que es justo, tenía que descargar, escucha bien esto, tenía que descargar su santa ira por el pecado, y en su amor la descargó en Jesucristo para no descargarla sobre ti. ¿Se entiende esto? La descargó sobre el Mesías, la descargó sobre él mismo en un sentido. Dios maldiciendo a Dios, en un sentido, maldiciéndose a sí mismo por amor a los pecadores. El único que podía pagar era Dios. Entonces dice la Biblia que él, estando en la gloria, se despojó, se hizo como un siervo, vino al mundo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Jesucristo es Dios. Solamente Dios podía pagar. Ningún ser humano, ni Abraham, ni Moisés, ni Noé, ni Pablo, ni David, que eran tan buenos creyentes, vamos a decirle así, ni George Mueller tampoco podía pagar por nosotros. Contó y que era un super hombre de Dios. Solamente Jesucristo podía pagar en la cruz. Solamente Él. El Padre y yo, uno somos, dijo Jesucristo. Entonces, cuando Dios descarga su ira, de alguna manera estaba descargando la ira, esa ira santa sobre sí mismo, sobre el Hijo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta del tremendo valor de nuestra salvación? ¿Sí se dan cuenta del tremendo valor, lo que costó nuestra salvación? Hay gente que dice, oye, pero es que es muy fácil lo que dicen ustedes. Oramos, recibimos a Cristo y ya. No, en primer lugar, no es fácil. Costó la sangre de Cristo. ¿Sí? Y no es nada más de que llego y oro y ya. Tengo que estar convencido por el Espíritu Santo y tiene que haber frutos en mi vida. ¿No sabes qué cantidad de personas han hecho una oración, lo que le llaman la oración salvadora, y siguen viviendo como vivían antes? Con esto dan testimonio de que nunca recibieron el Espíritu Santo. Porque lo único que te salva es el Espíritu Santo en tu corazón. Entonces, los malhechores somos tú y yo. ¿Estás de acuerdo? Los verdaderos malhechores, los malvados, los que merecían esa cruz, somos tú y yo. Somos los que lo merecíamos. Jesucristo fue maldecido, pero no fue pecador. Esa es la diferencia. Dice aquí, perdón, dice 2 Corintios 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjate lo que dice este versículo en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, ¿a quién está refiriendo? A Jesucristo. Dice, el Padre por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, los pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. O sea que el Padre, a su propio Hijo, que nunca pecó, le cargó el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Y por medio de ese sacrificio, ahora nosotros podemos ser considerados justos delante de Dios, pero no por nosotros, sino por Cristo. ¿De acuerdo? Por Cristo, porque Él pagó. En el contexto de este pasaje de Juan 16 que estamos analizando, la palabra justicia, que es lo que tenemos que entender hoy, se refiere a la justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es decir, es como si Él nos estuviera gritando, yo soy el justo, el único justo y por lo tanto el único que puede pagar tus faltas, tus pecados. A ver, una pregunta, ¿te ha quedado claro que tu condición de pecado te separa de Dios eternamente? ¿A todos les ha quedado esto claro? ¿Qué importante es esto? De nuevo la pregunta, ¿te ha quedado claro que tu condición de pecado te separa eternamente de Dios? ¿Sí? ¿Alguien no le ha quedado claro? Si no, de veras, podemos platicar de esto. Créanme que es el tema de tu vida. Es el tema de tu vida. Jesucristo tenía que pagar. Esos pecados nos separaban de Dios. Jesucristo vino y pagó, y ahora Jesucristo nos dice, el justo soy yo. Soy el único justo y el único que puede redimirte. El único es Jesucristo. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo te viene a convencer también de justicia. Ahora, Jesucristo es el justo. ¿Cómo demostró Dios esto? A ver, esta sí es una pregunta, vamos a decirle teológica, pero ustedes la van a entender. ¿Cómo demostró Dios que Jesús era el Cordero de Dios? ¿Cómo demostró Dios que Jesucristo era el único que podía pagar? ¿Cómo lo demostró Dios? Resucitándolo de los muertos. Tiene un 10. Excelente. Ese es lo más importante. Lo resucitó de entre los muertos. Y déjenme decirles algo. Este es un argumento del cual el Espíritu Santo hace uso para probar la justicia de Cristo. Por eso dice, Él convencerá al mundo de justicia. Y por eso dice el versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Yo la primera vez que leí esto decía, bueno, a ver, de pecado por cuanto no creen en mí, ok, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Se refiere precisamente a esto, que él se iba a levantar de entre los muertos e iba a regresar a su Padre. Y resucitando iba a demostrar que él es el siervo de Dios, el único que podía pagar en la cruz. Ningún otro podía pagar. ¿Sí? Eso es lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que un malhechor, un malvado, como lo tenían considerado los judíos, nunca iría al Padre. ¿Tú crees que un malvado hubiera podido decir, voy al Padre, voy a regresar a mi reino? Por supuesto que no. No solo regresó al Padre, Jesucristo no solamente regresó a su reino, sino que lo hizo resucitado, con un cuerpo glorificado. Los apóstoles lo vieron. Una vez estaban reunidos, ya casi despidiéndose de Jesús, Jesucristo ya resucitado, y Jesucristo habló con ellos varias cosas. Y los apóstoles le dijeron, bueno, sí resucitó, ¿eh? Aquí está entre nosotros, qué maravilla. Y luego le preguntaron, ¿cuándo vas a restaurar el reino, Señor? Y Jesucristo les contestó, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, o sea, ahorita no se me metan en rollos apocalípticos, mis discípulos. Dice, pero recibiréis poder. Eso sí lo tienen que saber ahorita, dijo Jesús. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo, eso sí lo tienen que saber. Van a recibir poder. Entonces Jesucristo les dice todo esto. Dice la Biblia que después de esto fue levantado y llevado al cielo. Jesucristo regresaba a su Padre, regresaba a su reino y regresaba para interceder por todos aquellos por los que había pagado ya. Jesucristo en este momento está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti, si tú ya creíste, intercediendo por ti. Regresaba a abogar a nuestro favor. ¿Y sabes también a qué? A mandarnos su Espíritu. Él regresó al cielo, dice, ahora sí, les voy a mandar el Espíritu Santo. Y esto lo hizo en el día de Pentecostés. Y así cumplió aquella maravillosa promesa cuando Él dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí lo cumplió Jesucristo. Fíjate que George Whitefield decía, oh, muchos predicadores decimos, oh, bueno, muchos de ustedes también, ¿no? Oh, decía Whitefield, la justicia de Cristo conforta tanto mi alma que me deben de disculpar si lo menciono en casi todos mis discursos. Eso decía Whitefield. Y sí, es algo que tenemos que decir todos los días, recordar la justicia de Cristo. ¿Ya vas entendiendo la justicia de Cristo? ¿Ya te va quedando claro? Mira, para ir llegando al final bien, te convence de pecado. Vamos a decirlo así, con esto te vas a acordar. El Espíritu Santo te convence de pecado y te apachurra. ¿Sí o no? Porque dices, hijo, de veras, Señor. Y te convence de justicia y te desapachurra. Tú le dices, Señor, gracias porque tú pagaste. ¿Se va entendiendo? Gracias porque tú pagaste en la cruz. El mundo rechazó a Cristo, pero el Padre lo acogió. Lo acogió en casa por el durísimo camino de la cruz. La cruz lo condujo a la corona. Los discípulos ya no iban a observar sus actividades, que ellos lo veían todos los días, como cuando andaba con ellos. Él tenía que morir e iba a recibir su recompensa. Tenía que regresar. Jesucristo tenía que regresar. Vean lo que dice aquí, perdón, Filipenses 2, del 9 al 11. Hablando de Jesucristo. Después de que Pablo habla, tengan todos ustedes, le dice a los creyentes, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. colgado en un madero como el peor criminal de la historia. Así fue colgado Jesucristo. Y dice aquí, en el siguiente versículo, por lo cual, por todo esto que les dije, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo iba por su recompensa, por supuesto. Él regresó a su Padre. Es muy importante que se entienda esto. Por eso estamos haciendo tanto énfasis en la resurrección. Sin proclamar la resurrección, no hay evangelio. Ustedes que predican el evangelio, yo que predico el evangelio, me tiene que quedar claro, nos tiene que quedar claro, si no proclamamos la resurrección de Cristo, no hay evangelio. Es importantísimo que digamos esto. Por eso Pablo decía, yo les enseño lo que a sí mismo recibí, que Jesucristo la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias, dijo todo lo que vamos a ver hoy con Fer de la cena del Señor, ¿no? Y dice Jesucristo que fue crucificado, dice Pablo, perdón, y fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, el apóstol Pablo hace referencia de una manera importantísima siempre la resurrección de Cristo, no solamente a la muerte en la cruz, sino a que Dios lo levantó de entre los muertos para justificarnos a nosotros. Si Jesucristo no hubiera resucitado, dice la Biblia, seríamos tú y yo los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque hay unos que decían, es que no hay resurrección, Pablo, no digas esas tonterías, ¿no? Resurrección, por favor. Y Pablo es muy claro, y dicen los escritores de la Biblia, si no hubiera resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? ¿Para qué venimos a la iglesia? No, vamos a relajarnos, vamos al reventón, vamos a eso que es tan sabroso, ¿no? Estas son comillas, ¿eh? ¿Sabroso? A veces son puras tarugadas. O sea, realmente hay resurrección, porque luego dice Pablo, pero Cristo ha resucitado de entre los muertos. Aunque muchos digan que no, resucitó de entre los muertos, cambió la historia, la partió en dos. Cristo resucitó y te puede salvar a ti que estás escuchando esto. Por medio de la resurrección, el Padre pondría el sello de su aprobación en la vida y obra de Jesucristo. Por ello es que el apóstol Pedro, ustedes acuérdense de esa escena, Jesucristo se va al cielo, los apóstoles estaban todos reunidos en una casa medio espantados y de repente baja el Espíritu Santo, los llena y salen a predicar la palabra de una manera sorprendente. Tanto que los que lo veían decían, ¿no son estos pescadores así, gente humilde? Ve nada más cómo habla, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia entre el Pedro cobarde que negó a Jesús tres veces y el poderoso Pedro que habló en el libro de los Hechos a favor de Jesús? ¿Cuál fue la diferencia? El Espíritu Santo. Perdón, mal planteada mi pregunta. ¿Quién fue la diferencia? El Espíritu Santo en la vida de Pedro, ¿sí? Y ese Pedro, lleno del Espíritu, dijo lo siguiente: varones israelitas, varones queretanos y mujeres queretanas, sanmiguelenses, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, fíjate lo que dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿De qué hablaba Pedro? De la resurrección. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Se convirtieron 3,000. Se convirtieron miles de personas esa vez. Pero, ¿qué importante es esto? Oigan estas palabras. Oigan estas palabras. Porque si no las oímos, nos podemos perder eternamente. Oigan estas palabras. Muchos ya sabemos. Dice ahí, como vosotros mismos sabéis. ¿Cuántas veces hemos oído esto? Oímos y seguimos igual. Fue un varón aprobado por Dios, entregado por el determinado consejo. O sea, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios lo planeó así, pero la gente lo mató. Por lo cual, dice, él se levantó entre los muertos porque era imposible que fuese retenido por la muerte. Jesucristo resucitó. Amén. Jesucristo resucitó, esto tenemos que entenderlo bien. Y este pasaje, porque si como no aparece ahí arriba, se me olvidó y lo puse abajo. Hechos 2, 22 al 24. ¿Sí? El mismo, o sea, Jesucristo, aquel que el mundo había llamado malhechor, por medio de una ida victoriosa al Padre, o sea, que subió al Padre, sería señalado como el justo, el único justo que ha pisado esta tierra. Dice aquí este pasaje, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos. Yo te pregunto, ¿este pasaje es para ti? ¿Tú entregasteis y negasteis delante de Pilatos a Jesús? En un sentido, sí. Dice, hay una canción que dice, si hubiera estado ahí, entre la multitud que gritó que te mataran, que pedía tu muerte, si hubiera estado yo ahí, dice, sin embargo, me doy cuenta que sí estaba yo ahí. O sea, realmente nosotros matamos al Mesías por nuestro pecado. Dice, cuando Pilatos había resuelto ponerlo en libertad, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Jesús, el rey de los judíos, o a Barrabás? ¡A Barrabás! Era un ladrón, era un homicida, era un sedicioso, era un tipo terrible. Es como si ahorita les dijeran, ¿a quién prefieren que le suelte? ¿A Jesús o al Chapo Guzmán? Y ustedes hubiéramos dicho todos nosotros, no, al Chapo. Así de terrible, ¿sí se entiende el ejemplo? Así de terrible era la comparación. Prefirieron que se les diese a un homicida que se llamaba Barrabás. ¡Qué terrible! Cualquiera que sea infiel, dice Whitfield, aquí estoy citando a Whitfield, dice, cualquiera que sea infiel puede objetar y reclamar a Dios por haber matado a su propio hijo. Hay mucha gente que dice esto. Es que Dios, ¿cómo va a ser justo si mató a su hijo? Si mató a su hijo, sí, pero lo resucitó. Y fue el plan del hijo. El hijo fue por voluntad propia. Dice la Biblia que el mismo hijo se despojó a sí mismo y bajó a la cruz a morir por los pecadores. Entonces cualquiera podría objetar y reclamar por haber matado a su propio hijo. A pesar de todo, dice Whitfield, cualquiera que se conozca a sí mismo y a Dios debe reconocer que este sacrificio es al final el único medio para salvarnos y es la perfecta justificación a la vista de Dios para cualquiera que cree. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, dice Jesucristo, nadie va a poder llegar al Padre si no es a través de mí. ¿Sí? De esto y solamente de esto es de lo único que se puede aferrar o agarrar un pecador. Debe ser el ancla de su esperanza. Es la única, es el único medio que Dios dejó para salvarnos. Y por lo tanto, nuestro Señor dijo, cuando el Espíritu Santo venga, en el día de su poder, convencerá de esta justicia de la que está hablando, de la realidad, lo completo y lo suficiente de ello, de la única posibilidad para salvar a un pobre pecador. Es decir, el Espíritu Santo te convence de que no hay otra forma de llegar al cielo más que a través del sacrificio de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él lo probó resucitando entre los muertos. Resucitando entre los muertos. En el último sermón nosotros vimos que el Espíritu Santo convence de pecado. ¿Se acuerdan? Ese es el apachurramiento. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es lo que te apachurra? pues que sabes que eres un pecador y que vas caminando directo a la perdición. ¿Y qué es lo que te desapachurra? Haz de cuenta que Dios te da su espíritu y tú estás así apachurrado y ¡pum! Y ya estás flotando, ¿no? Como cuando el pez globo, ¿no? ¡Pum! Ya bájenlo, bájenlo. No, es que Dios lo arrebató al cielo. Vimos en el último sermón que el Espíritu Santo convence de pecado y sobre todo de ese tremendo pecado de incredulidad. Se presenta y entonces cuando el Espíritu Santo, fíjate esto, ha cazado, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es una maravilla. El alma del pecador, colocándolo desnudo ante el tribunal de un Dios justo, santo y perfecto y vengador del pecado. Entonces, cuando el Espíritu, teniendo la sentencia de tu muerte en su mano, tiene una dulce, una preciosa demostración del amor de Dios, convenciéndote de la justicia de Cristo. Ya te convenció de pecado, tiene tu sentencia, si tú no tienes para dónde hacerte, entonces te dice, te voy a salvar porque te amo. Ahí está mi hijo en la cruz, ya pagó. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que pedirme, dice Dios, que te salve. ¿Tú ya le pediste a Dios que te salve? ¿Verdaderamente ya se lo pediste? ¿Ya Dios puso el Espíritu Santo en tu corazón? Esto es un, como dice Héctor, es un bálsamo, ¿eh? Le puedes saber de que estamos condenados por nuestro pecado, saber que alguien ya pagó. Lo comentábamos una vez, ¿no? Es como si tú ahorita llegan unas personas, sacaste un crédito, una hipoteca y te van a quitar la casa y te van a quitar esto y te van a quitar hasta el perico. Y de repente llega una persona, vengo a redimir la deuda del Señor por pura gracia. Y llega esa persona y paga todo. ¿Tú qué harías? Dirías, no, ahorita no, gracias. ¿Dirías eso? A veces somos tan tarús y tan orgullosos que decimos, no, gracias, ¿eh? Y el orgullo es lo que no permite a la gente muchas veces aceptar ese pago que Jesucristo hizo por la persona. Fíjense que en este momento, en el momento que estamos del estudio, es cuando comienza, vamos a decir, de alguna manera, a notarse la calidad del Espíritu Santo como un consolador. Ahí sí te consuela. Te convence de pecado y después te consuela. Te da el consuelo de saber que Cristo ya pagó, convenciéndote a ti de la justicia de Él, de la suficiencia de la justicia de Cristo. Que el alma es inmediatamente colocada en hambre y sed del Redentor. Por eso es que la persona corre hacia Cristo cuando es convencido de justicia. Corre hacia Cristo. Y hay un ejemplo. Una vez un niño, hizo un barquito, ¿no? De madera, lo pegó, le puso sus velas, un barquito precioso, ¿no? Entonces salió con el barquito, iban los niños al río y unos niños llevaban barquitos de papel y otros niños llevaban unos barquitos ahí de, pues vamos a decir, más chafones, ¿no? Como dice Fer, bien chafas, ¿no? Entonces el chavito llegó con este barquito. Entonces todo el mundo, ¡ay, qué bonito! Lo puso, era tan bueno el barco que empezó y corrieron para tratar de sacar el barco. No lo encontraron nunca el barquito. Pasó tiempo. Un día iba el niño caminando por el pueblo y en la juguetería del pueblo ve su barquito a la venta. ¿Sabes qué hizo? Corrió a su casa, rompió el puerquito que todos los niños llegamos a tener un día, sacó todos sus ahorros, fue y compró el barquito. Se lo llevó a su casa, lo puso ahí en su librero y le dijo al barquito, ¿sabes qué? Ahora te quiero más, porque yo te hice y después te compré. Y eso es exactamente lo que hizo Jesucristo. Primero te hizo y después te compró. ¿Y sabes cuánto costó el precio por ti? Toda su sangre, toda su sangre. ¿Cuál es tu caso hoy? Después de haberte quedado claro que eres pecador, ¿ahora te queda claro que la justicia de Cristo te salva? ¿Te queda clarísimo que la justicia de Cristo va a esperar más tiempo para pedirle a Dios que te salve? Sabiendo que si sales ahorita de este lugar y te vas por ahí y hay un accidente y te mueres, o te viene un derrame cerebral o un infarto, lo que sea, ¿te perderías eternamente? ¿Hasta cuándo vas a esperar para pedirle a Cristo que te salve? Recibe a Cristo hoy. Recíbelo de una vez y por todas, hoy que tu corazón ha sido tan preparado por el Espíritu Santo. Dice Jesús, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Sí? Voy al Padre porque satisfice su justicia, dice Jesús. No me veréis más porque estaré en el cielo intercediendo por ustedes y les mandaré mi Espíritu a todos los que crean. ¿Tú ya fuiste convencido de justicia y de pecado? Si es así, pídele a Dios que te salve hoy. Pero no lo dejes. Pídele a Dios que te salve hoy. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias. Señor, de veras no tenemos cómo agradecerte tu fidelidad. Que seas tan claro con nosotros, Señor. Que verdaderamente tú nos hayas convencido por medio de tu Espíritu de nuestro pecado. Y después, Padre, darnos ese bálsamo maravilloso que es tu justicia, la justicia de Cristo acreditada a favor de nosotros. Gracias, Padre, porque ahora a través de Cristo nosotros podemos tener una relación personal contigo y sobre todo el sello que nos garantiza la entrada al reino, a tu reino, Señor, la entrada al cielo. Gracias, Padre. Yo te quiero rogar, Señor, por todas las personas hoy aquí presentes, todas las personas que a lo mejor tienen ya tiempo viniendo, Señor, pero que probablemente no se han convertido todavía, que realmente analicen sus vidas, Padre, y que vean si en ellos están los frutos del Espíritu, si realmente en ellos hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, si realmente perdonan, Señor, en sus vidas, en sus corazones, si realmente han dejado de aborrecer a su prójimo, si realmente aman a su esposa y a sus hijos, si realmente aman a sus enemigos, Padre Santo. Porque fácil es amar a los seres queridos, pero solamente tú puedes hacer en nosotros el que amemos incluso a nuestros enemigos. Si no están estos frutos, Padre, yo te ruego que tú los convenzas de pecado. Sálvalos, Padre, sálvalos, te lo ruego. Por algo tú los trajiste aquí hoy, por algo los has estado trayendo, Señor. Te ruego que hagas un milagro en sus vidas. Lleves a cabo el milagro de quedar convencidos de pecado, pero que también entiendan que tu justicia los puede salvar, porque tú ya pagaste, Señor, en la cruz por nosotros. Te ruego por ellos, Padre, y solamente quiero pedirte hoy por todos los incrédulos que estén aquí para que tú los salves. Gracias, Señor. Te bendigo y te alabo en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien. Créanme, nada más para terminar, si alguno de ustedes quiere platicar de este tema, si no están totalmente seguros de que son hijos de Dios, acérquense con nosotros. Acérquense y platicamos. Es mejor que te dediquemos toda la tarde platicando de esto a que te salgas de este lugar sin Jesucristo. Que Dios los bendiga. Vamos a tener un par de alabanzas.